Hace unos días hablábamos, ¿no? De estos hallazgos raros y de cosas que sorprenden. ¿Te acuerdas cuando hablábamos incluso con el profesor Ferronato, el director del ciclo básico de la UBA y bueno, un montón de sorpresas que nos llevábamos? Y de repente aparece una noticia que es más sorprendente porque es hacia adentro. Mirá esto, una investigadora argentina, ahora nos va a contar qué hace, encontró dentro de un libro, de un diccionario, páginas de otro diccionario. Esto tuvo lugar en la Universidad de Princeton, si yo no me equivoco, en Estados Unidos, y llegó, entre otras cosas, a la conclusión de lo que nosotros creíamos que era el primer diccionario de castellano, no lo era. ¿Y sabes qué hicimos? La buscamos, la encontramos, le preguntamos si nos quería atender, nos dijo muy amablemente que sí, y está conectada y nos está escuchando. Se llama Cintia Hamlin y tiene la enorme gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Cintia? Diego Uberman te saluda aquí en El Resaltador. Se arrepintió, Cintia.
No sé.
¿Se arrepintió?
No, no.
No se arrepintió, menos mal. Entonces vamos de vuelta. Hola, Cintia, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en El Resaltador.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Te contesté, pero no sé qué pasó.
Mira. Es el operador nuestro el culpable. Siempre que echarle la culpa a alguien, ¿eh? Y en este caso se la echamos a él. Bueno, pero ahora sí nos estamos escuchando,
Te
¿no?
agradecía también, te agradecía que me hubieras invitado.
No, por favor. Bueno, muchas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas. La primera pregunta, que seguramente mucha gente la va a agradecer, es: ¿qué es una filóloga?
Bueno, filólogo es una manera que tienen los españoles particularmente de llamar a la gente que se especializa en literatura, o sea, a los que acá se dice que estudiaron letras. Digamos, la carrera en España se llama filología. Más allá de eso, el filólogo, o sea, es una palabra que viene del griego y significa amor a las letras, ¿no? El filólogo es el que estudia desde literatura, lingüística, todo lo que tiene que ver con el área, con áreas relacionadas con la lengua. Acá en Argentina se aplica también mayoritariamente a los que se dedican a los estudios medievales, porque o sea, el estudio medieval tiene una relación necesaria con, digamos, la literatura española y la lengua española, ¿no? Castellana en su origen, porque obviamente que nosotros acá en Argentina no tenemos literatura medieval, ¿no? Todo lo
No.
que es el origen de nuestra lengua lo estudiamos a través de textos y bueno, digamos, prácticas discursivas que se relacionan con el castellano y con la lengua de Castilla. Entonces,
Bien.
bueno, no sé si logré responderte, pero bueno, sería alguien que se dedica a la literatura o a la lengua o al estudio de textos escritos en castellano antiguo, también en latín. A los latinistas también se los llama filólogos porque hacen estudios filológicos, digamos, que tienen que ver con cómo se relacionan los textos, qué texto se copia de cuál, ¿no? Cómo se relacionan genéticamente los textos, ¿no? O sea, cuando encontramos un texto, cuando tenemos, por ejemplo, un texto famoso como, no sé, La Divina Comedia, ya me estoy yendo a lo italiano, ¿no? Pero para que se entienda, un manuscrito se copió de tal, y cuál es el más cercano al que habría sido el manuscrito que escribió Dante. Bueno, todas esas cuestiones que también ayudan a establecer el texto que después leemos de La Divina Comedia, por ejemplo, es lo que hace un filólogo. O sea, el estudio genético, también literario, de estos textos antiguos.
Bien, si yo no me equivoco, vos naciste en 1983, ¿correcto? O sea que sos parte de lo que podemos considerar la juventud perdida. Y de repente sos filóloga. ¿Cómo llegás a ser filóloga y desmentir que la juventud está perdida?
¿Qué pregunta? Tengo que retrotraerme o sea, no sé a cuánto querés que me
Bueno,
retrotraiga, pero
Hamlin,
en mi caso,
no.
bueno,
Sea
vengo.
lo más sintética que pueda, Hamlin, es una pregunta subjetiva. Háblenos de usted.
No, yo llegué a la literatura primero por mi padre, que bueno, siempre estuvo rodeado de libros, era economista, pero era poeta también, digamos. Amateur, si se quiere, y entonces en mi casa estuve siempre rodeada de libros y se me fomentó mucho la lectura. De ahí, bueno, llegué a la facultad y bueno, Y el encuentro con la literatura medieval, si es por lo que preguntas por esto de ser filóloga, fue cuando cursé justamente literatura española medieval, que es la cátedra de la que ahora tengo la suerte de formar parte. Y bueno, me enamoré un poco del mundo medieval, del que ya estaba un poco enamorada sin saberlo, porque bueno, uno de los libros que me llevó a estudiar letras, de otros tantos, fue El Señor de los Anillos de Tolkien. Y bueno, Tolkien, por si el público no lo sabe, era medievalista, ¿no? Él daba clases de anglosajón, o sea, de inglés antiguo, en Oxford. O sea, entonces todo el mundo que recrea en El Señor de los Anillos y en El Hobbit tiene una base medieval, ¿no? Entonces, bueno, fue al cruzar esa literatura se me reactivó como toda esa fascinación que tenía por el mundo el mundo ficcional que arma Tolkien.
Bien, te voy a hacer un comentario, si querés, un poco frívolo. Espero, no te asustes, espero que no te enojes.
No.
Vos encontrás en tu recorrido académico por Princeton, ahora vamos a llegar a tu descubrimiento, a tu hallazgo, encontrás una diferencia, encontrás un hallazgo, ¿no? Realizás un hallazgo, y cuando yo leía y un poquito más acerca de tu trabajo y acerca en general y acerca de tu descubrimiento, pensé en Umberto Eco, no en Tolkien. Me vino a la mente el medievalismo como especialidad de la mano de Umberto Eco y, por supuesto, El Nombre de la Rosa. Y te imaginé como una versión femenina de ese personaje. ¿Me fui al pasto?
No, es un honor, pero bueno, no sé, a ver, lo que yo hice es un poco, no es que yo lo encontré el fragmento vino a mí como una especie de premio luego de haber pasado una serie de pruebas en una novela de caballería, pero fue un poco así porque el curador de la biblioteca, el que está a cargo de la Biblioteca de Libros Antiguos y Raros.
El señor White,
sí, bien. Eric White. Yo me acerqué a él para preguntarle por una cuestión rara que tenía el libro que yo estaba estudiando, y él vio a lo que yo me dedicaba, que estaba estudiando un texto en castellano antiguo, y me empezó a hacer preguntas sobre diccionarios como muy, muy generales. Bueno, tengo un diccionario de 1490. Bueno, me empezó a hacer preguntas, las cuales yo respondí todavía. Y luego de haber, digamos, porque claro, es un texto que yo solí, o sea, el diccionario de Alfonso de Palencia, el de 1490, es un texto con el que yo suelo trabajar, digamos, como apoyo, ¿no? Porque yo hago estudios de traducción en la Edad Media, ¿no? Entonces, me sirve mucho ver cómo los términos funcionaban en un cierto contexto, y para eso, bueno, los diccionarios son una gran ayuda. Entonces, yo lo manejaba, y entonces respondí bien a todas sus preguntas, y luego de esto, él me comentó que estos dos folios, estas dos hojas estaban insertas en este ejemplar y me preguntó si las quería ver. O sea, ellos ya las habían encontrado, el problema es que no sabían qué era, o sea, no lo habían logrado identificar, le habían preguntado también, según me comentó luego Eric White, a varios investigadores y no suscitaron la atención de ninguno.
Y tuvo que llegar Cynthia Hamlin desde Buenos Aires a decir, mira pibe, yo te voy a decir lo que esto es.
No, más o menos, no, yo le saqué una foto y volví, un poco sabiendo que eso era un potencial tesoro, porque si es un yo lo vi, era un diccionario castellano latín, y no era el de Nebrija, que es el primero. Entonces, bueno, sabía que tenía algo importante entre manos, y tuvo varios pasos de investigación. Primero, fecharlo. Con la fecha yo ya supe, digamos, de manera, sin lugar a dudas, que eso que yo tenía se trataba de algo anterior a lo de Nebrija, ¿no? La fecha se hace por medio de una comparación de los tipos de letras que se llamaban tipos móviles, ¿no? Que eran como moldecitos que se usaban en la imprenta, que eran artesanales y cambiaban cada 2 años, y están todos catalogados a partir de todos los impresos que se conocen, ¿no? Están catalogados, entonces si uno encuentra la letra, encuentra y la logra identificar, encuentra también la imprenta de la que salió, la ciudad, digamos, y los años en los que se usó esa letra, porque las letras se gastaban por la prensa, que presionaba mucho, entonces eso hacía que se tuvieran que rehacer, ¿no? Cada 2 años, y se hacían siempre de manera distinta. Entonces, bueno, identifiqué la fecha, 1490, bueno, en realidad la fecha del tipo es 1491-1493, pero en uno de los folios hay un prólogo, se transmite el prólogo de ese diccionario, se lo dirige a la reina Isabel, y entre la serie de títulos que se le da, se la menciona como reina de Granada, ¿no? Entonces, eso es un dato, ¿no?, que en filología se llama terminus acuo, ¿no?, que es la fecha desde la cual puede haber sido hecho un texto, ¿no? O sea, en este caso, es un texto que tiene que sí o sí haber posdatado la conquista de Granada, porque se la menciona, ¿no?, como reina de este lugar. Entonces, ahí fue que establecí la fecha entre 1492 y 1493. Y bueno, y luego de eso también, de toda la investigación, o sea, de la primera parte de la investigación, ahí se sumó Juan Fuentes, que fue el que llegó al dato de un diccionario que se transmite en un manuscrito y en el Escorial, y al cotejarlo los dos vimos que que era el mismo, ¿no? Entonces este texto está, digamos, lo conservamos entero en un manuscrito del Escorial, del que no se sabía la fecha, ni si se había fechado como de manera muy aproximativa, porque, digamos, la letra manuscrita no tiene esta característica que tiene la de la imprenta, que hace que sea tan fácil de fechar, sino que se fecha, digamos, en 50 años aproximadamente, ¿no? Entonces se lo fechaba a fines del 15 y tal vez principios del 16, que es la época en la que se usó esa letra manuscrita, digamos. Y bueno, y luego de eso sí fue que ya teniendo como este diccionario completo, yo me dediqué ya a un estudio lexicográfico mucho más profundo, digamos, para tratar de ver si lograba identificar al autor, ¿no? O sea, yo ya tenía mi hipótesis y lo que intenté hacer fue encontrar más datos de los que ya tenía que me permitieran corroborarla, ¿no? O refutarla. Y por suerte hallé varios, o sea, un montón de elementos y todos apuntan a lo mismo, ¿no? A que el autor es el mismo Alfonso de Palencia. O sea, es el mismo que el que hizo ese diccionario en el cual se encontraron estos folios, ¿no? Lo cual igual se explica también por eso mismo. Porque yo no sé si ya estoy hablando mucho y no me cortaste. Pero en el ejemplar en donde se encontraron estos folios, digo, ¿por qué se encuentran en este ejemplar que es del mismo Palencia? Porque en el ejemplar del Universal Vocabulario de 1490, en donde se encontró esto, no había prólogo, o sea, no está el prólogo que tiene siempre el ejemplar del Universal Vocabulario, que es un prólogo con una columna en latín, en donde dice que se presenta este vocabulario en latín y traducido al castellano, y otra columna en castellano. Esa hoja con este prólogo, en este ejemplar, se perdió. Es algo que era muy común, que se perdieran las primeras o las últimas páginas, ¿no? Como cuando uno tiene un libro al que se le sale la tapa, ¿no? Y lo que queda en contacto con el exterior, digamos, son las primeras hojas. Entonces, eso era lo que más fácilmente se perdía. Y lo que hicieron, seguramente para venderlo y que parezca completo, es reemplazar esa hoja que se había perdido por otra hoja de otro prólogo muy similar en el sentido en el que, bueno, era también un prólogo a dos columnas, pero al revés, ¿no? La primera era en castellano porque se estaba introduciendo un vocabulario en castellano, y la segunda era latina.
Bien.
Y se utilizaba también, digamos, el mismo tipo de prólogo que hace Palencia. Lo que tuvieron la decencia es de poner la otra hoja, digamos, con las entradas del vocabulario al final del ejemplar.
Bien, bien. Se me ocurren muchas preguntas. Antes que eso te hago dos comentarios. Por tu culpa, sí. Patricia, desde Mendoza, dice: acá en Mendoza, en la Facultad de Lenguas Extranjeras, tenemos la carrera de Filología de Lengua Inglesa, y manda cariños,
claro.
En una actitud casi futbolística, señalando que es de tu mismo equipo. Y
bien.
Por otro lado, Héctor Ruiz, dice: ¿tipos móviles de madera?
No, eran de metal. Sí, eran de metal. Se hacían, digamos, sí, de metal, como fundidos, ¿no? Lo que eran de madera eran las xilografías, que era la manera de imprimir, si se quiere, como las ilustraciones, ¿no? O sea, si alguna vez alguien vio como una ilustración de un libro antiguo, de un incunable, algunas tenían como pequeños cuadraditos con ilustraciones que imitaban las ilustraciones de los manuscritos, y eso se hacía como eso sí se hacía, digamos, con tacos de madera.
Bien, ahora yo pregunto, vos después de esta de este thriller lexicográfico que nos acabas de contar, que es apasionante, por lo menos a quienes nos gustan los libros y esta clase de historias, te das cuenta que tomaron un libro que, bueno, un libro medieval, un libro clásico además, que es el diccionario de Antonio de Nebrija, un ejemplar de ese libro, lo completaron con hojas que encontraron sueltas de otro, vos te das cuenta que esas hojas no corresponden a ese libro, y te das cuenta que hubo uno que fue anterior, y llegás a identificarlo. La pregunta es, ¿vos crees que puede haber otra clase de descubrimientos en este sentido? Sobre todo tratándose de libros de esa época, donde, bueno, era casi artesanal la factura, ¿no?
Sí, bueno, en realidad siempre se están descubriendo nuevos fragmentos de incunables, digamos, esto en realidad, o sea, este descubrimiento tiene como muchas aristas y muchas cosas importantes. Lo primero importante fue que se descubrió un incunable, que son los libros que se hacen antes de, o sea, de 1501 aproximadamente, entre Gutenberg, que es el que crea la imprenta, y 1501, o sea, y ya el hecho de que aparezca un incunable del que no se tenía registro es un descubrimiento, y es algo que sucede, ¿no? Sucede cada 5 o 10 años en cada lengua, porque, bueno, hay muchos libros que se perdieron, porque es así, ¿no? O sea, pasaron 500, 600 años, hay muchos también que están en bibliotecas particulares y los investigadores no tenemos acceso y no sabemos que existen, y eso también me refiero a manuscritos, ¿no? No solo impresos, sino manuscritos. Entonces, siempre se están, cada tanto aparece un nuevo incunable, un texto del que no se conocía. Hay muchos especialistas que siguen rezando para que alguna vez aparezca algún otro manuscrito del poema de Mio Cid, que sabemos que debe haber tenido más copias. Y por ahí hay alguno, ¿no? Por ahí en alguna biblioteca particular, e incluso los dueños de las bibliotecas puede ser que no sepan que los tienen, ¿no? Porque muchas veces son bibliotecas que se heredan y que quedan, ¿no?, en salas enormes, y como no dejan a nadie entrar, entonces muchas veces no saben qué tienen, ¿no? Y muchas veces también, incluso en estos libros antiguos, como pasa en este caso, ¿no?, como nos pasó a nosotros, si se quiere, en este caso estaban insertos como si fueran hojas del ejemplar, pero otras veces se encuentran, desde pedazos chiquitos hasta hojas enteras, pegadas en una tapa, ¿no?, porque las usaban para fortalecer el encuadernamiento, por ejemplo, o como guarda, como hoja de guarda. Entonces, estas cosas son cosas que, suelen aparecer libros antiguos. El hecho de que este justo haya sido un diccionario y que haya sido anterior a Nebrija le suma, creo que, muchísimo valor en lo cultural, en cuanto a historia de la lengua, en cuanto a lexicografía, a un montón, en cuanto a nuestro conocimiento sobre Palencia, que también es un personaje muy importante, que se cree que era judío converso, te lo tiro como un dato de color.
Bien.
No sé si respecto de esta, cuál es el diccionario más antiguo, se puede llegar a hacer otro descubrimiento, porque, bueno, estamos en la época en la que están haciendo todo. No creo que haya habido uno de este nivel anterior, ¿no? Me refiero a, de este nivel, a más de 10.000 lemas, ¿no? Más de 10.000 palabras que se definen.
Bien, ahora,
pero bueno, uno nunca sabe, puede llegar a aparecer, siempre puede aparecer
bien
otra cosa.
Hablando de Palencia, de su condición supuesta de judío, tengamos en cuenta, esto te lo dejo para vos, si querés, que el 1492 justamente fue el año de la expulsión. Y es el año en el que Colón zarpa en rumbo, bueno, no te voy a contar hacia dónde fue Colón, pero claro, fue un año bastante inquietante en materia cultural en España, ¿no? Ahora,
Sí, se lo llama Annus Mirabilis, o sea,
claro.
el año maravilloso, ¿no? Porque se suceden como muchas cosas importantes culturalmente al mismo tiempo.
Sí, menos para los paisanos, pobres, ¿no? Pero,
claro, ¿no?
claro, y Palencia por ahí tuvo que hacer un cambio de DNI y
Sí, igual
autopercibirse.
Palencia, lo que dicen, igual es una hipótesis, no sé si hay, yo tanto no me dediqué al comienzo de su vida, me dediqué más hacia el final, porque este texto lo hace antes de morir, ¿no? O sea, de hecho, queda inconcluso. Pero se cree que sus padres eran judíos que se convirtieron, digamos, obligados, y él se formó con gente también del ámbito, o sea, judíos convertidos, ¿no? Que vivían en esa época. Uno era Pablo de Santa María, que es un personaje también muy importante. Y luego, bueno, nada, uno se convierte en arzobispo, ¿no? Teníamos como estas cosas que
sí, claro,
sucedían,
vale todo.
Es que hoy nos parecen como muy claros, como que nos ponen la piel de gallina. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo terminó siendo arzobispo? Y bueno, sucedían estas cosas.
Bueno,
no Palencia, estoy hablando de Pablo de Santa María, con el cual él se formó cuando era joven.
Claro. Sí, todo ese capítulo de la cultura española a la altura de la expulsión y la conversión es apasionante porque hay un montón de personajes que se tuvieron que transformar, algunos lo lograron, otros no. Bueno, es un capítulo aparte. Ahora, vos sos una medievalista y estás muy concentrada en ese periodo de la historia. Digo, ¿vos trabajás únicamente con textos impresos o con manuscritos también?
No, yo trabajo con las dos cosas. Hoy en día, de hecho, estoy trabajando más, o sea, por una investigación en particular que estoy haciendo de un fragmento también que se encontró acá en Buenos Aires, de un manuscrito. Estoy trabajando más con manuscritos, pero generalmente trabajo con las dos cosas porque me dedico a fines del 15. Entonces, en esta época ya circulaban ambas cosas, manuscritos e impresos. Esto también hace que yo haya podido, digamos, llevar adelante con buenos frutos esta investigación, ¿no? Porque, o sea, digamos, encontrarme con estos fragmentos y llevar adelante su investigación justamente porque estoy formada en ambos, o sea, sí, en el encuentro con ambos formatos, si se quiere, con ambos soportes librarios, para usar un término técnico, y bueno, por eso requirió, digamos, comparar el texto en el manuscrito, el texto en el impreso, ver las particularidades, del manuscrito, cómo se traspasaban en el impreso, y bueno, todas esas son cosas que yo suelo hacer en mi día a día, así que también fue lo que me permitió llegar a buen puerto, si se quiere.
Te voy a hacer una pregunta, antes te voy a leer un comentario de un oyente, de Héctor, que dice, sí. Erasmo de Rotterdam creó el Textus Receptus, base del Nuevo Testamento en griego, usó dos manuscritos de museo del siglo XII y hasta incompletos, pero aparecieron miles de documentos más antiguos en bibliotecas europeas privadas. Y remata su comentario, pueden aparecer todavía documentos muy valiosos, con lo cual te está provocando, ¿no? Es claramente...
Sí, bueno, o sea, que apareció este, sí, y como yo decía, puede llegar a aparecer el digamos, otro manuscrito del poema del Miocid. El poema del Miocid es el texto que abre la literatura en nuestra lengua y que se transmite en un manuscrito del siglo XIV, pero que en realidad es un texto del siglo XII, ¿no?, que se copió. Entonces, en el medio, ¿qué pasó? Entonces, bueno, hay grandes preguntas sobre el poema del Miocid y que aparecieron, o sea, están... No, por eso decía yo que están todo el mundo esperando que alguna vez aparezca algún otro códice del poema del Miocid. Sí, y como este caso, miles, ¿no? También se espera que aparezca alguna vez el manuscrito autógrafo de la Divina Comedia, ¿no? ¿De dónde salió, no, todo eso? Porque se generaron, o sea, hay una tradición de 800 manuscritos que salvó. Impensable, o sea, fue un texto, es como decirte, no sé con qué texto se puede comparar, pero es como para la época que se hayan conservado 800, ¿no? Cuando yo digo que en muchos textos ni siquiera se conserva uno, implicó como una serie de copia a lo trabajo en serie que se hacía en Florencia, bueno, y en toda Italia, pero sobre todo en Florencia, que hizo que se conserven tantos manuscritos, ¿no? Pero igual se sigue buscando el manuscrito autógrafo, ¿no? El que fue de la pluma del mismo Dante.
Entiendo, es una especie de misterio al estilo de la verdadera identidad de Shakespeare, si querés, ¿no? Abre todo un capítulo de thriller histórico, lexicográfico, policial, casi con ribetes cinematográficos. Ahora, te llevo un poquito hacia adentro de vos misma y digo, si me lo permitís, desde luego, ¿no? Y digo, vos te especializás en el tema de esta clase de textos medievales. Y sos una mujer muy joven, y una pregunta ridícula sería, ¿a vos te hubiera gustado vivir en esa época?
No se bañaban.
Bueno.
Es una
Hamlin, pero si me viene con esa clase de excusa, estamos jodidos. Tampoco había virome.
No, claro, y además era muy... No. Sobre todo porque estamos hablando de una sociedad donde, la verdad no sé el porcentaje exacto, pero yo creo que un 90% no sabía leer ni escribir, o sea, el acceso a la cultura era muy... No, te comencé con la chicana, pero hablando en serio, el 90% o más de la gente no sabía leer y escribir y vivía en condiciones, paupérrimas. Llegó la peste negra en... haciendo como un salto con el que nos sentimos identificados en 1350, si no me equivoco, por ahí, y sobrevivió muy poco porcentaje de la población también, en un montón de factores, la verdad que no. Sí me gustaría, si me ofrecieran algún viaje en el tiempo, al estilo, sí iría, chusmearía un poco, pero no, la verdad que prefiero...
La ducha.
Bueno, no sé si hoy, por ahí vivir hace 2 años antes de la pandemia, o un poco luego, cuando todo esto termine. Pero sí, la verdad que sí, prefiero la ducha, prefiero los libros y tener acceso, haber podido, tener acceso a la universidad, de manera, en la Universidad de Buenos Aires, que es pública y gratuita, a donde pude ir, que la verdad por ahí podría, al menos en un principio, haber ido a otra, pero... en la mitad de mi carrera me sucedieron una serie de cosas que no hubiera podido de ninguna manera estudiar en una privada, entonces le agradezco todo a la Universidad de Buenos Aires y a la política universitaria, ¿no?, que se creó ya hace 200 años.
Bueno, ya mismo el hecho de ser mujer te hubiera dejado excluida, pero...
Claro,
¿no?, comenzando por el principio, pero yo lo pensaba... Se puso dramática Hamlin, yo lo pensaba más en términos literarios, sí. Pensaba más en la literatura.
Si me hubiera gustado vivir en esa época, y la verdad es que yo escribo también, además de investigar, y la verdad que en esta época creo que hay muy pocas mujeres, creo que en España es Florencia del Pinar, en Francia, que en realidad es italiana, pero que termina en Francia, Christine de Pizan, una... Y para de contar, y menos que se dediquen a la cultura, ¿no? O sea, en los conventos tal vez sí tenían acceso a libros o algún tipo de educación, pero bueno, había que terminar en un convento o ser princesa o condesa, ¿no? Era muy difícil siendo mujer, o ser, Isabel la Católica.
Bueno, claro.
Logró ser reina, pero luego de
pero luego las piñas.
De varias... Sí.
Claro. ¿Qué escribí, Hamlin?
Poesía.
Poesía. Bien. Y... Yo puedo decir que raro, ¿no? Viniendo del palo del poema del Mío Cid. Mira, acá, por ejemplo, Héctor Ruiz nos dice, del romance El Mío Cid tenía un ejemplar que decía de Lorenzo de Sepúlveda. Y nos manda una frase, dice, hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. El tipo se lo tomó en serio, ¿eh? Por tu culpa se lo tomó en serio.
Claro.
Y bueno, yo me quedo con esta idea. Para mí, estás viviendo en El Nombre de la Rosa, pero en versión femenina. Y te veo caminando por esa biblioteca de ese imaginario Jorge de Burgos, que es la metáfora de nuestro Jorge Luis Borges. Rodeada de manuscritos, de incunables y de piezas únicas. ¿Qué te puedo decir? Gracias.
No, gracias a vos y a los oyentes también que participaron por el interés.
Dale, un cariño muy grande y la mejor de las suertes con tus nuevos descubrimientos.
Bueno, muchísimas gracias.
Cintia Hamlin,
gracias.
filóloga, especialista en lenguajes, en historia del castellano, de la lengua que nosotros balbuceamos, responsable de un hallazgo en la Universidad de Princeton que demuestra de forma documental que el primer diccionario de la lengua española no es el de Nebrija que todo el mundo creía, a los que nos interesa esta clase de cosas, ¿no?, sino el de un señor que se llamó Palencia. Y bueno, toda la pasión y todo el amor puesto en su especialidad de parte de esta mujer que nació en 1983, que es muy joven, de quien dice, por ejemplo, Patricia de Mendoza: hermosa e interesantísima entrevista. Y dice: y muchas gracias desde Mendoza. Son pequeños lujitos que uno se da, ¿no? Encontrarse con esta clase de gente que son tan jóvenes que te dan ganas de seguir, ¿no? Qué interesante, ¿viste?